Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su programa Al Pie de la Cruz. Les saluda su anfitrión, el Padre Shano Mannion. Soy el director de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús aquí en nuestra diócesis de Springfield. Y este programa Al Pie de la Cruz es nuestra emisión radial semanal donde comentamos algunos temas relacionados con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y a veces comentamos temas que pues son directamente asociados con esta devoción, y en otros días un poco menos. Y en el día de hoy pues vamos a comentar unos que son un poco menos relacionados con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Me refiero a los santos del 21 de mayo, San Cristóbal Magallanes y compañeros, todos sacerdotes que fueron muertos durante la persecución de la Iglesia Católica en la República Mexicana en la década de los 1920. Pero bueno, les saludo a todos, muy bienvenidos a esta emisión de Al Pie de la Cruz. Y estamos en el mes de mayo, mes que se está apuntando bastante bonito, con algunas lluviecitas, pues para que tengamos una primavera como debe ser, con muchas flores. Y estamos también en la quinta semana de la Pascua. Les saludo desde aquí, desde nuestro estudio satélite, por así decir, aquí en Nuestra Señora de Częstochowa, la parroquia Nuestra Señora de Częstochowa, donde tengo el honor de ser párroco, en Turner's Falls, Massachusetts, que es en la zona, en la región norte de nuestra diócesis de Springfield. Les enviamos, como siempre, nuestro cariño a todos nuestros radioescuchas e internautas, a quienes llegamos por aquí por Católica Springfield 102.5 FM, asimismo por su página web catholicaspringfield.com. Y siempre nos gusta saludar en particular a las personas que estén impedidas, que no puedan salir de sus hogares por cualquier motivo, personas que se encuentren hospitalizadas o encarceladas, que reciban el consuelo del Espíritu Santo y la protección maternal de la Virgen María. Pues bueno, les comentaba que el 21 de mayo es esta fiesta que comenzó Juan Pablo II cuando él canonizó a estos santos San Cristóbal Magallanes y compañeros. Se celebran el 21 de mayo. Este año, como el 21 cae en domingo, que es el domingo que viene, entonces no se va a observar la fiesta de los mártires, por lo menos aquí en Estados Unidos no. Pero si hubiese caído en cualquier otro día, entre semana, pues sí se podría haber hecho. ¿Qué fue lo que pasó en esta, podríamos decir, una revolución que sucedió a otra revolución en México en los años 1920? A partir de 1910 hubo un gran conflicto armado en México llamado la Revolución Mexicana, que fue una reacción contra una dictadura que duró unos 30 y pico de años del general Porfirio Díaz, y que siempre lo pintan como villano y dictador y todo, pero la verdad es que él estabilizó mucho al país y contribuyó muchas cosas positivas y necesarias para el desarrollo de la nación. Incluso entre estas cosas, el establecimiento del ferrocarril. Pero bueno, hubo personas intelectuales y tal que estaban opuestos a que se siguiera reeligiendo este señor. Y bueno, tuvo que terminar yéndose del país y huye del país y va, o sea, renuncia a la presidencia y va a vivir a Francia. Y acto seguido, el dirigente de la oposición se nombra presidente, un tal Francisco I. Madero, que muere asesinado poco tiempo después y se crea un vacío en el poder, un vacío donde tratan muchas personas pues de llenar ese hueco. Hubo mucha violencia en el país y bueno, la cosa es que fue una revolución pero bien revuelta porque había muchos bandos diferentes, que si los zapatistas, los carrancistas y obregonistas y tal, y pues todos estaban en contra, unos estaban en contra de los demás, y la verdad es que se formó una situación caótica, y bueno, después ya de unos 12 años de derramamiento de sangre, pues se pudo estabilizar un poco la situación. Y se crea un partido de la Revolución Mexicana para implementar los conceptos surgidos de la revolución en el país, junto con con la nueva constitución que se había organizado y promulgado en el año 1917, que este año cumple 100 años. Pues entonces, pues viene ya a estabilizarse un poco el país hacia mediados de los años 20, pero un candidato del Partido Revolucionario es elegido presidente, un tal Plutarco Elías Calles. Y él pues era un francmasón y él estaba muy en contra de la Iglesia Católica. Entonces él quiso que se respetaran todos, y eran muchos, muchas las restricciones contra la Iglesia y contra el clero que estaban en la nueva Constitución. Y no solo con multas o encarcelamientos, pero se le pasó la mano a este señor y pues obligó al clero a acatar estas normas a base de fusilamientos y de persecuciones violentas. Hubo cientos de sacerdotes que perdieron la vida en México en los años 20. Creo que el peor de todos estos años fue 1927, y hubo un movimiento armado que, digo, un movimiento armado organizado por miembros del pueblo, o sea, por miembros del pueblo y veteranos de la revolución, etcétera, que no les gustaba ver cómo se estaba. Como el gobierno estaba metiéndose donde no debía meterse y imponía todas estas restricciones a la Iglesia Católica, y hubo esta brutal represión de sacerdotes en todo el país. Entonces surge este movimiento armado que se llama la Guerra Cristera, y esta guerra no aparece en ningún libro oficial de la historia de México. O sea, un niño que en la escuela en México que tome una clase de historia nacional no va a aprender nada acerca de la Guerra Cristera. Y si alguna vez se menciona la Guerra Cristera, se dice que nada más que fue simplemente una subordinación, una sublevación sin importancia de unos fanáticos religiosos. Y es todo lo que se dice. Pero fue una guerra muy importante y también que costó mucha sangre para hacer que el gobierno se midiera en su persecución de la Iglesia Católica. Hace unos años, creo que unos 5 años, algo así, salió una película que se llamaba en español Cristiada, que es el nombre que se le da a la guerra cristera en México, Cristiada, y en inglés se le puso For Greater Glory, una película con Peter O'Toole, con Andy García y Eva Longoria, entre otros, que cuenta, claro, al estilo Hollywood, pero cuenta algunas diferentes aspectos de esta guerra. Es una película muy buena que les recomiendo. Se llama en inglés For Greater Glory, para mayor gloria, For Greater Glory, o en español se llama simplemente Cristiada. Y pues el 21 de mayo, en el calendario litúrgico de aquí de Estados Unidos, se incluye a San Cristóbal Magallanes y compañeros. Y uno de estos compañeros, que fueron 24 compañeros, se usa la palabra compañeros no porque hayan estado juntos, sino que simplemente son personas que estaban que trabajaban por el mismo fin y que murieron martirizados. Entonces tenemos a Cristóbal Magallanes, que a él lo pusieron, yo creo que quizás por ser el más avanzado en edad de todos los sacerdotes víctimas del gobierno en los años 20, pero este grupo también incluye a un santo que es mucho más popular que Cristóbal Magallanes. De hecho, en México, Cristóbal Magallanes no hay mucha devoción de él, pero de uno de sus compañeros que no se menciona su nombre, es San Toribio Romo González. Y San Toribio, Santo Toribio, sí tiene mucha, mucha devoción en el estado de Jalisco, en México, y aquí en Estados Unidos, sobre todo en el suroeste, porque es el patrono de los inmigrantes. No es una postura oficial que le haya dado el Papa Francisco, aunque me gustaría mucho que lo hiciera, pero él es el patrono de los migrantes, de los inmigrantes que vienen acá a los Estados Unidos. Como diríamos en México, de forma chistosa les llamamos mojados, porque se cruzan el río a nado. Y ha habido varios casos. Él es el patrono de los migrantes, no por capricho, sino porque ha habido varios casos, milagros que se han reportado de personas que han recibido la ayuda de este santo. Por ejemplo, y lo que sucede en varias ocasiones es que hay una situación, y no fue la única, ha habido varias situaciones parecidas en que un grupo reducido de personas iba viajando por el desierto, el desierto de Sonora, y pasando pues penas muy difíciles para tratar de alcanzar la frontera y a ver si pueden llegar a entrar a los Estados Unidos. Y pues les faltaba algo, les faltaba comida, agua, dinero, todo. Y de repente ven a un sacerdote así vestido con una sotana negra, un sacerdote pues relativamente joven, de unos quizás 28 35 años, algo así, y les da lo que les hace falta, les da dinero, les da agua y todo, y les dice, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, vayan por favor a mi iglesia para pagarme el dinero que les estoy prestando. Entonces, pues así fue. En esta familia que recibió este dinero, años después, ya que pues regularizaron su visa y todo, pues se fueron a Jalisco, al templo donde les había dicho el santo a que devolvieran el dinero, y llegaron a este pueblo que estaba en Tequila, que es de donde viene, en Tequila, Jalisco, de donde viene el licor. Y llegan y tocan a la puerta de la casa parroquial y dicen: sí, buscamos al padre Romo. Y dijo: no, aquí no hay ningún padre Romo. No, pues este no es el templo de no sé qué. Y la dirección: pues sí, de hecho es, sí, sí es. Sí, es que vino a ayudarnos, estábamos en el desierto y vino a ayudarnos un sacerdote, un tal padre Toribio Romo se llamaba, y nos prestó dinero y nos dijo que se lo devolviéramos aquí en esta dirección. Y pues el sacerdote se rió y dijo: ah, pues miren, han sido... Ustedes han experimentado un gran milagro, porque el padre Toribio Romo fue asesinado por la policía aquí durante la Guerra Cristera en 1927, hace casi 100 años. Entonces, ¿cómo? Entonces la gente, y ha sucedido en varios casos. Entonces, esta voz se ha corrido entre el pueblo, entre los migrantes, y pues muchos van a él buscando su intercesión, buscando su protección y su ayuda en obtener pues las cosas necesarias, las cosas básicas. Entonces, pues aquí todos los que sean inmigrantes que estén escuchando esta emisión el día de hoy, les recomiendo que averigüen un poco más acerca de Santo Toribio Romo. Y si tienen internet, y si no, hablen conmigo, vengan aquí a mi parroquia, Nuestra Señora de Częstochowa, en Turner's Falls, y que yo tengo varios libros de oraciones y novenas y tal a Santo Toribio Romo, para buscar su intercesión, para que él les ayude a ustedes y a sus familias a salir adelante. El santo a cuyo nombre se le da esta fiesta, que es el 21 de mayo, es también paisano de Toribio, o sea, del estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, que está en el occidente de la República Mexicana. Y San Cristóbal Magallanes, yo creo que le dan el nombre a la fiesta, como les decía, porque supongo por ser el mayor de todos en cuanto a edad, pero también por su fama de gran santidad. Cristóbal Magallanes Jara se llamaba, y él nació en Totatiche, un pueblito pequeñísimo en Jalisco. Él nace en 1869 y él muere en 1927, como les digo, que es el año en que murió la gran mayoría de tantos sacerdotes que fueron ahorcados, fusilados, ametrallados por la policía y el ejército de México, por ahí del año 1927. Fue beatificado en el 92 por Juan Pablo II, Juan Pablo Magno, y declarado santo, es decir, canonizado en el año 2000, también por Juan Pablo II. Recordarán que Juan Pablo II tenía mucho cariño por México. Él, como papa, viajó 5 veces a México, y su primer viaje papal fue a la República Mexicana para visitar a la Morenita de Tepeyac. Este hombre, Cristóbal Magallanes, el padre Magallanes, pues venía de un ranchito. Era un hombre bastante, venía de una familia muy humilde, y pues Durante su juventud, pues se dedicó a hacer trabajos, cualquier tipo de trabajo que pudieran encontrar, pues para ir ahorrándose unos centavitos para poder ir al seminario, y se matriculó en el Seminario Conciliar de Guadalajara ya en 1888, cuando él tenía unos 19 años de edad, y poco a poco fue estudiando y llegó a ser sacerdote. Los diferentes biógrafos de Cristóbal Magallanes están de acuerdo en que él, como sacerdote, era muy piadoso y muy servicial. O sea, era el sacerdote ideal, en otras palabras, que sintetizaba muy bien la relación con Dios y la relación con y el servicio al prójimo. Era un hombre bastante tranquilo y sin embargo, o sea, no era un hombre tranquilo, un hombre callado, que no se metía él en cosas de política ni nada, pero por el gran odio e histeria que existía contra la Iglesia Católica, pues terminaron arrestándolo al pobre hombre. Él era un tipo de persona que, si él tenía algo que alguien necesitaba, él, pues sin rechistar, sin pensarlo más, le daba eso a sus hermanos que estuvieran necesitados. También él trabajó mucho en mejorar las situaciones las condiciones de vida de los pobres de su municipio ahí de Totatiche, se llama. Incluso él participó en la construcción de una presa. Entonces él hizo muchas cosas, y trabajó también entre los indígenas. La tribu indígena más grande de esa parte del país se llaman huicholes. Se escribe Huichols, huichol en singular, huicholes en plural. Y él predicó mucho entre los huicholes, bautizaba a los bebés, les daba instrucción religiosa y todo. O sea, era un hombre que trabajaba, pero sin parar. Fíjense que hasta llegó a fundar un orfelinato, que le dio el nombre de Nuestra Señora del Refugio, y también un asilo para ancianos. Como les digo, era un hombre que de veras que sintetizaba en sí las virtudes sacerdotales a la perfección. Un hombre que era un hombre dado a la oración y a su relación con Dios, que él amaba a Dios encima de todas las cosas, amaba a Dios con todas sus fuerzas, pero que ese amor lo ponía también en acción, ¿verdad? Como un contemplativo en acción, su amor hacia Dios lo impulsaba a amar y servir a Dios presente en el pueblo que sufre, presente en los pobres, y se esforzaba para ayudarlos en sus cuerpos y también en sus almas, para que alcanzaran la eterna salvación. Fue un hombre que de veras se dio el todo al todo para el bien de los pobres y de los creyentes. En el año 1916, el padre Magallanes funda un seminario, el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora Guadalupe, e incluso dos mártires se graduaron. En el futuro se graduaron dos mártires de este seminario, Agustín Caloca Cortés y también el padre José Pilar Quesada Valdés. Era una cosa increíble este señor, este padre Magallanes. También como San Juan Bosco antes de él, trabajó mucho en la educación y para que no solo de los niños, sino de la gente del pueblo, para que aprendieran acerca de las bellas artes, acerca de la pintura, acerca de la música, de la literatura y todo. E incluso fundó una banda, la banda musical municipal de Teotatiche en el año 1921. Pero lo que pasa entonces, Plutarco Elías Calles, el presidente en aquel entonces, pues con este odio que le tenía la Iglesia Católica, pues él pues hizo respetar de una forma exagerada todas las prohibiciones antirreligiosas de la Constitución mexicana. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes no podían vestir alzacuellos o sotana en público, las monjas tampoco podían usar velos o hábitos en público, y luego llega a suspenderse el culto público en el año 1926, y que fue una cosa pues muy fea para la iglesia. San Cristóbal Magallanes fue un hombre que no le gustaba meterse en pleitos, en alegatos. Era un hombre pacífico, callado, calmado, que se dedicaba y que se daba al todo para ayudar al pueblo de Dios, para ayudar a los oprimidos, como les digo. Y él no creía en la violencia para nada. Es más, tengo aquí una citación que él escribió una vez. Dice que la religión ni se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia han empleado la violencia con ese fin. Las armas de la iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra. Repito, la religión cristiana ni se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia han empleado la violencia con ese fin. Las armas de la iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra. Habiendo escrito esto, pues le cayó mal al gobierno y pues los últimos 4 meses de su vida lo estuvieron persiguiendo por doquier. Cualquier pueblito, rancho, comarca donde él se metiera, ahí andaban buscándolo. Y él, el hijo, escribió una vez, como Cristo en la cruz, perdonando a sus verdugos. Él les escribió: Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. Qué bonito. Y la mañana del 21 de mayo, que es la fiesta, la fecha de esta fiesta, él fue arrestado por un grupo de federales, soldados del Ejército Federal, y lo metieron a la cárcel con el sacerdote Agustín Caloca, y los dos quedaron a disposición del jefe de operaciones militares del área del estado de Zacatecas. Y pues bueno, les dijeron que no, que ellos eran inocentes, no estaban metidos ellos en ningunos movimientos armados, en el movimiento cristero. Y el general a cargo les dijo: pues no habrán tenido parte alguna en el movimiento cristero, pero basta que sean sacerdotes para ser los responsables de la rebelión. ¿Ven lo que les digo? Que esta histeria, este odio es contra Jesús, porque odiar al sacerdocio es odiar a Jesús, porque un sacerdote, por bueno que sea o por torpe que sea, pues sea flaco, gordo, sea negro, sea chino, rubio, lo que sea, el sacerdote funge en el lugar de Jesucristo y él es el que es capaz de cumplir con los mandatos de Jesús, los mandatos sacramentales, por ejemplo, de ofrecer pan y vino y que con la gracia del Espíritu Santo estos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, es decir, en la Eucaristía. Y con este mandato que nos da Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Ahí mismo Jesús está instalando el sacramento del sacerdocio. Entonces, vemos que ya a partir de ahí, de la última cena, tenemos dos grandes sacramentos que Cristo, que Cristo inaugura. El sacrificio primero de la Eucaristía, que él mismo consagra, y luego el sacrificio del orden sacerdotal para que los apóstoles puedan consagrarlo en el futuro y asimismo sus sucesores espirituales, llegando hasta 2000 años después, incluso con un servidor. Por todo, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que a pesar de nuestros graves pecados, de nuestros graves defectos de carácter, que podemos hacer estas cosas por el bien espiritual del pueblo de Dios y el nuestro también, escuchar confesiones, impartir la absolución, podemos ungir a los enfermos cuando se están muriendo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que podemos hacer los sacerdotes en persona Christi, en la persona misma de Cristo. Entonces, es una cosa subconsciente. Cuando una persona odia a la iglesia y odia al sacerdote, de veras, aún sin darse cuenta, odia a Jesús, porque el sacerdocio es la extensión del ministerio, los ministerios de Jesús, los ministerios espirituales de Jesús aquí en nuestro mundo. Entonces, como les dice este general a los dos sacerdotes presos, a los santos Cristóbal Magallanes y Agustín Caloca, les dice: pues ustedes no habrán tenido parte alguna en el movimiento cristero, pero a mí no me importa. Para mí solo basta que ustedes hayan sido sacerdotes para hacerlos responsables de la rebelión. Y pues ahí quedó el dictamen. Entonces, el 25 de mayo, los dos fueron conducidos a la casa municipal de Colotlán, Jalisco, y ahí mismo fueron pasados por las armas. Pero antes de ser ejecutados, San Cristóbal Magallanes dijo en voz alta: soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Y viendo a su ministro acosado por la aflicción, le dijo: padre, solo un momentito más y estaremos en el cielo. Pues muy bonito, este es un hombre que en su vida y hasta en su muerte imitó a Jesús, no solo sacramentalmente, sino en su forma de amar y de amar a sus enemigos y de perdonarlos, incluso cuando estos no buscan el perdón. Hubo muchos así que fueron sacerdotes, religiosos, laicos, martirizados durante lo que llamamos la guerra cristera y que fueron beatificados por Juan Pablo II en 1992 y luego ya canonizados en el año del jubileo, el año 2000. El 21 de mayo. Muy bonito este señor San Cristóbal Magallanes Jara, que quiso, pidió perdón para estos verdugos que tan injustamente lo mataron y que dijo que Dios les perdone tanta infamia y nos vuelva la deseada paz para que todos los mexicanos nos veamos como hermanos. Pues que esta oración del padre de San Cristóbal Magallanes, que se escuche, que Dios escuche su oración el día de hoy, para que haya paz en México y para que los mexicanos se vean como hermanos. Y quiero comentar, como les decía antes, a Santo Toribio Romo González, también del estado de Jalisco. Él era de Jalostotitlán, en los altos de Jalisco, y él es el, como les digo, el patrono de los mojados, es decir, de los migrantes indocumentados. Es un patronato extraoficial, claro está, pero sería muy bonito, ¿verdad?, que el Papa Francisco lo nombrara como patrono oficial de los migrantes. Toribio Romo nació en Santa Ana de Guadalupe, ahí también en los altos de Jalisco, y él nació en el año 1900 y muere ejecutado en 1928. Ni ejecutado, más bien simplemente acribillado a las balas, así a lo loco. Pero les contaré un poco su historia. Él entra al seminario a los 11 años de edad, o sea, muy temprana edad ya tenía claro que Cristo lo estaba llamando al sacerdocio. Entonces él entra al seminario en San Juan de los Lagos y él entra al seminario de Guadalajara, a pesar de que el seminario San Juan de los Lagos era el que quedaba cerca de su casa. Entonces él estudia para la arquidiócesis de Guadalajara y fue ordenado diácono en 1922 y el 23 de diciembre del mismo año se le ordena sacerdote. Y entonces enseguida empezó a trabajar como sacerdote en algunas comunidades de Jalisco como Sayula, Tuxpan, Yahualica y Cuquío. En la parroquia de Cuquío fue que se encontró con un señor cura que influyó mucho con él, el cura Justino Orona. El padre, Justino Orona, que tuvo mucha influencia sobre el joven Santo Toribio Romo, el futuro santo, el padre Romo. Y pues bueno, como les digo, la persecución de callista de Plutarco Elías Calles, pues ya estaba en su apogeo, y la gente de ahí, de ese municipio de Cuquío, se levantaron en armas, más de 300 hombres para luchar contra los soldados federales que estaban ahí matando a párrocos y a otros sacerdotes, y el pueblo ya estaba harto de estos excesos de parte del gobierno. Como les digo, que esto nunca se va a ver en un libro oficial de la historia de México. El gobierno de México nunca ha reconocido esto. Es muy parecido al gobierno de Turquía, que se rehúsa a admitir el genocidio de los armenios durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Entonces, el padre Toribio escribió en su diario lo siguiente, escribió: pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución. Pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución. Mira que ni la misa la podemos celebrar. Sácanos de esta dura prueba. ¿Vivir los sacerdotes sin celebrar la Santa Misa? Es una tormenta de duras persecuciones que ha dejado Dios venir sobre mi alma pecadora. Pero bendito sea Él. Hasta el 24 de junio, 10 veces he tenido que huir, escondiéndome de los perseguidores. Unas salidas han durado 15 días, otras 8 días. Unas me han tenido sepultado hasta 4 largos días en estrechas y hediondas cuevas. Otras me han hecho pasar 8 días en la cumbre de los montes a toda la voluntad de la intemperie, a sol, agua y sereno. La tormenta que nos ha mojado ha tenido el gusto de ver otra que viene a no dejarnos secar y así hasta pasar mojados los 10 días. Pues ya el 2 de julio de 1926 se publica en el diario oficial la famosa Ley Calles, que limitaba en el artículo 17 que se celebraran cultos fuera de los templos. Tenían que celebrarse los cultos solamente dentro de las iglesias. No podía haber procesiones, nada, fuera de las iglesias. Y el 31 de julio, los obispos de México, en desafío al gobierno, llamaron a suspender el culto en todo el país. Entonces, nosotros como que se pusieron en huelga. De modo que la celebración de la Santa Misa se suspendió, no por orden del gobierno, sino por orden del clero. La Secretaría de Gobernación ordenó que todos los sacerdotes abandonaran los campos y pueblos, procediendo a concentrarse en las ciudades para su poder registro, con la advertencia de que si no lo hacían, se ejecutaría en su contra la ley. El año siguiente, bajo órdenes del obispo, el santo Toribio Romo fue enviado a Tequila, Jalisco, como les digo, de ahí es donde viene el licor, con mucho pesar, pues esa diócesis estaba dominada por las fuerzas federales del presidente Calles. En Tequila encontró una antigua destilería que utilizó para celebrar ahí una misa a escondidas. En diciembre del mismo año se ordenó sacerdote el hermano menor de Toribio, y este fue también a Tequila a ayudar a su hermano. Ambos vivían escondidos en una barranca cerca de un rancho. Y pues bueno, ya el miércoles de ceniza, que fue el 22 de febrero de ese año del 27, el padre Toribio le pidió a su hermano, que se llamaba Román, al padre Román, que lo confesara y que le diera una larga bendición. Y antes de irse, le entregó una carta con el encargo de que no se la abriera a nadie sin orden expresa. Entonces, 3 días después, una tropa de soldados y agraristas que habían sido avisados por un delator, sitiaron el lugar, se brincaron las paredes y pues ahí se pusieron a buscar en las habitaciones de la casa y recuerdan algunos testigos que uno gritó: "Este es el cura, mátenlo". Y la tropa entró en la habitación y ahí estaba el padre Toribio. Y enseguida, o sea, ni lo arrestaron ni nada. No estaba el armado, estaba yo creo que en pijama, y así le abrieron fuego. Y así, estando muerto, amarraron con ropa su cadáver, espalda con espalda, a su hermana, que acudió al lugar mientras armaban una camilla de ramajes para transportar el cuerpo del padre Toribio. Luego los verdugos lo despojaron de sus vestiduras y saquearon la casa también, para después llevarse presa a la hermana María, que se la llevaron a pie hasta otro poblado, pasando por la presidencia municipal con el cadáver del padre Toribio sobre una camilla improvisada. María fue, en cuanto pudo, fue hasta la capital, a Guadalajara, la capital de Jalisco, a casa de sus papás, para darles la noticia y llorar con ellos la pérdida de su hermano. Consiguieron permiso del gobierno para velarlo en su casa, y al día siguiente, el 26 de febrero, entre una gran multitud, le dieron cristiana sepultura. Pues sí, así es. una cosa tan fea. Toribio muere como mártir entonces en febrero del 28, de 1928. Y hoy en día es un santo muy popular, muy querido por los migrantes. Y como les digo, ha habido muchos milagros de migrantes que han recibido visitas sobrenaturales de un sacerdote vestido en una sotana negra, y lo describen y todo, y él les dice, vayan a este templo, les da la dirección, y ahí el dinero que yo les dé, lo que tengan, ahí me lo pueden devolver o hacer un donativo. Entonces van a la iglesia, y la gente no sabía, nunca habían escuchado del padre Romo, nada. Entonces cuando llegan, y estamos hablando de cosas que pasaron en los años 90, entonces llegan y el sacerdote actual les dice, sí, aquí hubo un padre Romo que es igualito aquí como me lo describen. Les enseñan la foto, es este, ¿verdad? Sí, ese es. Ah, pues miren, este sacerdote lo mató el gobierno hace 70 años. Entonces, pues sí, una cosa muy bonita. Y si alguno de ustedes que esté escuchando esta emisión, pues es un inmigrante, sobre todo un inmigrante indocumentado, no pierda el ánimo, pida la intercesión de Santo Toribio Romo para ayudarlo a usted y a su familia. Y y si quieren aprender un poco más acerca de Santo Toribio, pues pónganse en contacto conmigo. Soy el padre Sean y soy el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa en Turner's Falls, al otro lado del río de Greenfield. Tengo aquí muchos materiales acerca de Santo Toribio. Incluso he hecho peregrinaciones a su basílica ahí en los altos de Jalisco. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Entonces, les doy muchas gracias a todos por haber sintonizado este programa. Y Dios lo quiera, nos veamos el martes que viene. Hasta entonces, hermanos, permanezcamos todos, como siempre, al pie de la cruz.